La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Las Chivas ni son de aquí ni son de allá. El destino de Gareth Bale se escribe en chino. Edson ya es del Ajax. El Ajax ya tiene rival en Champions. ¡Qué increíble! Memo no se presenta en el estándar de Lieja. ¿Será rebeldía? Ya le contamos.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Música me gusta, así. Regáleme un poco. Ahora sí, ya. Soné como soy, no como quien no. Veamos a ver por qué hemos titulado este primer segmento jugando un poco con una canción de Facundo Cabral. Ni soy de aquí ni soy de allá. Porque las Chivas pareciera que interpretan perfectamente en este presente el tema. Ese tema que implica que no hay resultados ni allá ni acá. ¿Y por qué hay resultados ni allá ni acá? Porque quizás sin pretender se montó en un caballo que no había domado Chivas. Aceptó una invitación, la de la International Champions Cup, para jugar unos partidos internacionales de tronío, digo yo, como es el caso de enfrentar a la Fiorentina, al Benfica y viene el próximo, en el comienzo de esta semana, frente al Atlético de Madrid. Le ha salido mal el experimento a Chivas porque primero no se ha trabajado lo suficiente como para encontrar el rendimiento adecuado en el plantel. Segundo, porque no hay un plantel que se ha nutrido. Tercero, no es un plantel de peso ni de estrellas. Es un plantel bueno a secas, y bueno a secas para un mercado de media tabla en México. No es un plantel bueno a secas para pelear por objetivos en México. No, es para un mercado de media tabla cuyo objetivo fundamental debe tener salvarse. Porque ya no es pensar en liguilla, sino salvarse. Empezar a que no lo atropelle el problema del descenso. Que puede ser superable con 6 millones de dólares, sí. Pero es que ya no implica el tema de poner el dinero, sino la humillación pública de sentirse descendido numéricamente, deportivamente inferior y arrollado por los demás. Por eso lo de Chivas es preocupante. Acepta esta invitación, a la que creo que no lo van a volver a invitar por una razón, porque se presumía también que un equipo del arroyo mediático de Chivas iba a ser toda una novedad comercial en la International Champions Cup. Es decir, equipos a donde se invitan siempre, o torneos a los que se invitan siempre equipos de gran atractivo, equipos vendedores, equipos que convocan, de convocatoria masiva. Y obviamente todos creemos que Chivas y América son los más importantes en la convocatoria en el fútbol mexicano. Pero resulta que con la llegada a la International Champions Cup las cosas no fueron así. En el primer partido en que Chivas se presentó frente a la Fiorentina en Chicago, solamente 11,000 y algo de espectadores. Abren el Coloso de Santa Clara, que aparte de tener fantasmas en pretérito, es una hermosura de estadio, el de la alta tecnología. ¿Por qué? Porque está en Silicon Valley. Ellos son los vecinos de los que inventan todo, de cuanta aplicación haya. Ese estadio lo hicieron, y alguna vez lo contaba en un programa de Destino Fútbol, las experiencias que usted tiene inclusive con ir al sanitario en ese estadio. No les cuento nada más. Tienen una tableta como un iPad, y ahí le dan todo el menú como usted quiera sentirse sentado en el sanitario. Así de fácil es ese estadio, pero bueno, eso es algo cosmético. ¿Qué es lo que pasa? Abren ese escenario pensando que Chivas iba a llenar o que iba a tener una gran convocatoria para el segundo partido frente a un equipo mejor elevadito como el Benfica, con jugadores importantes y atractivos. Pero el atractivo era Chivas. 19,000 aficionados. le caben 75,000, fueron 19,000, le caben, bueno, para fútbol 69,000, dice la distribución oficial del estadio. 19,000 aficionados llegaron, y creo yo que era infladito el número, ojalá me equivoque. Entonces, ya de por sí, el atractivo que era Chivas dejó de serlo. El aficionado mexicano pareciera entender, no hablo del Tri tiene un sentimiento diferente. El aficionado mexicano me gusta que haya entendido que lo que no es bueno no se compra, que el producto hay que comprarlo cuando de verdad es atractivo, que usted consume lo que le gusta, no le va a consumir lo que no le gusta, y que ya por puro paño de lágrimas y por venta de sentimientos al exterior no puede gastar su dinero. Y está bien, yo lo entiendo. Si Chivas tuviera el gran equipo, si tuviera los grandes resultados, si estuviera obteniendo muy buenos objetivos, si jugara bien al fútbol, uno dice, voy. Y el aficionado hincha mexicano o de Chivas va. Porque representa una facción muy grande del fútbol mexicano. No está yendo. Mensaje, no está aceptando el producto. Al menos el público que vive del Río Grande hacia el norte. Ya lo está entendiendo de esa manera. Y entiendo que en Guadalajara pasa más o menos lo mismo. Esto va a tener que remercadearlo, reinventarlo y reingeniería general para unas Chivas que podrían entrar en un peligroso territorio con base en lo que estamos viendo. ¿Qué sucedió? Jugó un partido contra el Benfica en donde jugaron Gudiño, Villanueva, Briseño, Marín y Ponce, me tocó transmitir ese partido, Villalpando con Basulto, Van Ranking con Cervantes y González con Alexis Vega. Luego entró el Chino Huerta y luego entró Alan Cervantes y fue los cambios que se hicieron. Entró Beltrán también, después movió a Villanueva, que lo fue una de las modificaciones, retrocedió a Van Ranking para que fuera lateral. ¿Por qué? Porque yo lo había dicho Mariano Varela el viernes, se habían guardado jugadores para el partido contra Santos, que era quizá la mayor apuesta. Porque aquí, con esta invitación Chivas, muy buena la invitación a nivel internacional, se suponía gran exhibición a nivel global de su fútbol. No, por ahí no funcionó el tema, pero había que pensar en el torneo. Ya el torneo se alineó de entrada con hombres que se habían ido el día anterior y que no hicieron parte del compromiso en Estados Unidos. Toño Rodríguez en el pórtico, el Chapo Sánchez y Mayorga por los laterales, Alanís y Mier como centrales, Jesús Molina y el Tortas López en la zona de recuperación, el Conejito Brizuela, Walter Gael Sandoval y la Chofis en la creación con Alan Pulido. Inclusive, mete a Sandoval cuando pensamos que iba a arrancar con Oribe Peralta y no arrancó con Oribe Peralta. Se dio el lujo, digámoslo de esa manera, inclusive lo de Oribe Peralta, de dejarlo afuera y dejar afuera a Alexis Vega, que había jugado el partido del día anterior y que no venía con los recorridos suficientes para hacer dos compromisos en 24 horas, eso dentro de lo normal. Pues perdió contra el Benfica y feo, y perdió contra Santos más feo. Entonces, ni es de aquí, ni es de allá. No atinó ni en el equipo para el torneo internacional, ni en el equipo para el campeonato doméstico. El manual de excusas de Tomasito apareció. Escuchemos lo que dijo Tomás Boy al final, porque creo que hace un mea culpa un poco tarde.
Los resultados se dan, sí. Ahí hubo errores puntuales importantes, sobre todo en momentos, como tú lo dices, puntuales. ¿Qué más quieres que diga? Son errores que afectan el rendimiento del equipo y la moral también, pero el fútbol es de errores y aciertos. Entonces el equipo quiere decir que todavía no estamos listos, ni en el plano individual, en el plano colectivo, ahí vamos. No hay excusas en ningún sentido, simplemente se dio como se dio.
Upa, no sé si a ustedes, pero a mí me queda en el entre líneas de las frases cierto nivel de acusación a algunos jugadores. No lo quiso decir, dijo, en el fútbol se acierta, hay errores y hay virtudes y hay aciertos, pero a mí me quedó esa frase de errores muy puntuales en determinados momentos de algunas zonas del campo creo que le mandó el mensaje sin nombrar un otoño. Se equivocó Toño, es decir, viene para atrapar las, no digo mediocridad porque me parece muy drástico el término, la irregularidad de Gudiño. Gudiño tiene pasajes de los partidos que es imperial y pasajes donde pareciera principiante. Entonces, es desafortunadamente irregular Gudiño. Tiene una estatura notable para arquero, pero no tiene recorridos todavía de arquero. Toño es mucho más maduro, mucho más hecho, más arquero. Sin embargo, ayer, macana a bordo y costó un gol. Y los goles fueron temas puntuales, pero usted no puede decir es que hasta el gol veníamos jugando bien. Y es que hasta que nos anotan éramos mejor, porque es que eso no cuenta. ¿Vale? En el análisis interno, de pronto, en la autocrítica o en la autorregulación de mi comportamiento a nivel del jugador o del técnico, hasta qué pasaje veníamos caminando bien y en qué pasaje. Pero en las líneas generales del análisis, no, es que usted no gana puntos por jugar 20 minutos bien, u 80 bien y 20 mal. No. Te gana los puntos de acuerdo con los resultados. Esos son. Y los resultados nos llevan a los objetivos. Y por eso es preocupante lo de Chivas. No pudo jugar bien ninguno de los partidos que hasta ahora le hemos visto, los dos partidos de la International Champions Cup, inclusive dándose el lujo de hacer cosas hilarantes como el penalti de Pulido. No puede jugar bien el comienzo de la liga y suma 13 derrotas de los últimos 15 partidos. Entonces las cosas no caminan bien. Esa es una estadística, no quiero fijarme en ello porque las estadísticas, insisto, que a veces son aberrantes y mortificantes cuando hablamos de cosas que son más de análisis por otro tema que sea el aritmético. Para mí, en el fútbol, el único numerito válido es el tiempo y el marcador. Esos son los números que deben existir en el fútbol, al menos desde la base, ¿no? Ya lo demás, los potenciómetros modernos medirán con todo lo que hay en aplicaciones, el rendimiento, el recorrido, los kilómetros, los latidos, el sudor, la estatura, el peso, el movimiento, las curvas, las rectas, todo lo que quieras, eso lo van a medir los expertos en medir. Pero nosotros, al menos el fútbol, lo vemos como un arte, como la capacidad de pintar o dibujar, de cantar, de hacer cosas que son más sociales que exactas. Entonces, por eso nos cuesta un poco aceptar tanta numerología dentro del fútbol, que a la postre va a terminar ganando la pelea, porque la numerología va a terminar como en los deportes americanos, comprando o vendiendo jugadores. Entre mayor número de metros se haga, el fútbol terminará siendo más de medidas que de juego. El fútbol se juega, ahora no. El fútbol se mide. Pero bueno, eso es lo que, en eso está cayendo desafortunadamente Guadalajara. Necesita Chivas un equipo que trabaje y que trabaje a fondo y que se establezca un objetivo. ¿Para dónde va Chivas? ¿Para jugar internacionalmente? ¿Para jugar localmente? ¿Para salvar la categoría? ¿Para clasificar a la liguilla? Que se sienten allá los genios y los que saben, que lo manejan y decidan qué quieren. Para mí, lo importante es salvarse. Ellos que dejen de pensar en tantos sueños y que aterricen un poco y pongan los pies sobre la tierra. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Nada, no ha sido convocado porque yo creo que están el club tratando su salida y por eso que no ha jugado. Pero lo veremos en estos días lo que va a pasar por eso. Yo no voy a hablar de eso. Vamos a ver si es mañana mejor. Pero ojalá que es inminente para todos, para él también, para el club está haciendo la transacción con el club donde tiene que ir a jugar y ahí estamos.
Es la voz de Zinedine Zidane generando algo que sigue siendo noticia casi 48 horas después de su discurso en la International Champions Cup del pasado 20, hoy es día 22. En Houston, después del partido que perdió frente al Bayern Múnich. La pregunta formulada, ¿por qué no está Gareth Bale? ¿Para qué lo trajo a la gira si ni siquiera lo dejó vestir y lo mandó al palco? periodísticamente así se debe responder, para mí, es decir, es ideal la respuesta que da, es decir, sin darle tantas vueltas al asunto, no puso el cassette, el personaje se puso en crudo y dijo, le estamos haciendo la negociación para que se vaya, no dijo la palabra no lo quiero ver ni nada, no, pero su lenguaje corporal, su lenguaje facial, sus palabras, sus entrelíneas, da la sensación de eso. Desde el análisis periodístico, así se debe responder. A ver, no me pongan filtros, dígame la verdad. La verdad de Gareth Bale es muy cruda, muy dura, muy drástica. Gareth Bale es un jugador de nivel. Esto ya es otro tema. Yo no estoy diciendo que Zidane no conteste como contestó. Contestó como tiene que contestar y como nosotros siempre queremos que nos contesten. No que nos dejen interpretar, sino que nos digan la verdad. Porque uno termina interpretando y termina especulando. Pero nos dijo la verdad, así se contesta. No quiere decir que lo que contestó esté bien, ¿no? Si algo merece un futbolista y más de ese nivel es respeto. Pero es un patrón de Zidane. Ya son dos o tres los casos que se han dado, y el primero fue el de James Rodríguez, recordémoslo. Que tampoco era que tuviera obligación de tenerlo, ni se está defendiendo que James hubiese tenido una gran temporada, tampoco era la peor. Pero lo que le hizo el día de aquella final de Champions fue feo. Y la misma historia. Entonces, pasa ya por ser no una coyuntura corporativa del equipo, sino un patrón de comportamiento del técnico. Y esa parte no creo que esté bien. Los jugadores son seres humanos normales que merecen mucho respeto. Como ellos también tienen que respetar, ¿no? Es decir, no es que sean solamente de una sola vía. Hoy oía una declaración, y hago un paréntesis, de Víctor Valdés que me pareció espectacular. Inclusive la puse de retweet en el Twitter mío, porque valía la pena decir quién era él y cómo se sintió cuando fue un ser humano normal, lejos de las dádivas y de todas las bondades que tiene el futbolista. Eso es importante, que el futbolista lo tenga en perspectiva normal y real. Pero lo de Gareth Bale me parece que ha sido muy maltratado en el Real Madrid. Es un jugador de élite, es un jugador que no ha rendido, en eso estamos totalmente de acuerdo todos. A mí me parece que no dio lo que tenía que dar en un equipo como el Madrid, aunque convirtió goles importantísimos que le significaron mucho al Madrid. Tuvo partidos también notables, tuvo puntos de rendimiento alto y una curva buenísima que está a la altura de su jerarquía como futbolista internacional que es. Ahora, creo que al Madrid, él quedó en debe con el Madrid, o está en debe con el Madrid. Pero tampoco se le debe tratar como un paria. Es decir, ojalá se vaya mañana. Qué buena la respuesta, porque nos dio titulares a todos. Es decir, nunca se habló, y no sé si lo hizo para ponerle una cortina de humo al mamarracho de presentación que hizo en Madrid. Pudo ser eso. Y quizá fue así. Una cortina de humo a la realidad futbolística que sigue viviéndolo, porque no es que le haya cambiado mucho a pesar de la pretemporada. Y ojalá lo cambien las llegadas de jugadores como Hazard, que miren otra cosa. Pero eso ya es un tema aparte. Pero a un ser humano se le respeta. Ojalá se vaya pronto. A ver, feo, eso sonó feo. Para nosotros fue bueno, fue noticia. Para nosotros, digo, para el periodismo, notable, nos dio un titular. ¡Qué primera página! Ayer se hablaba solo de eso. Pero a ver, la realidad, el contenido, el fondo de lo que dijo, me parece terrible. Terrible lo de Zinedine Zidane. Me parece que así no era el tema para manejarlo. Que pudo haberse expresado de otra manera, aunque el jugador también entiendo la postura del club. El jugador es el que tiene la última palabra. Entiendo que la última palabra de Gareth Bale pasa, es por el dinero. Él tiene un contrato, todavía le quedan 3 años y algo. Él quiere sus 17 millones de euros por año. No quiere hacer ni una rebaja. Y qué razón tiene, desde lo firmado, él tiene toda la razón, ¿no? El club le firmó eso, le respeta eso. Y él va a ir donde él quiere ir. Porque le están diciendo que es China, que en China le pueden pagar ese dinero. Inclusive que lo dejan salir sin costo porque ya se sienten amortizados. Pero que se vaya a China. Es decir, el club lo quiere orillar a que en China sí le pagan lo que él quiere. Y si él no, él decide que no, no van a poder. Eso no es a las malas. El jugador tiene la última palabra. Y si el jugador sigue manteniendo ese pulso, él se sigue saliendo con la suya. Ya esta declaración de Zidane es un triunfo para Gareth Bale. Porque orilló al técnico a decir lo que no tenía que haber dicho. Ya lo puso en la última instancia. Ya lo llevó al límite y al extremo. Ahora va a depender de si el jugador o su representante, el señor Barnett, que no creo que estén en buenos términos, porque la primera respuesta de Barnett fue: lo de Zidane es una vergüenza. Así fue lo primero que externó o que expresó, para usar bien el idioma, el representante de Gareth Bale. En esos términos va a ser muy difícil que logren un acercamiento, salvo que políticamente el Madrid entre, presente al menos calladamente una disculpa por las maneras, se sienten en la mesa, pidan un buen jerez o un buen vino, lo que sea, en un almuerzo, y empiecen a acordar los términos de la salida, y termine el representante de Gareth por aceptar y Gareth por también firmar una salida como la pretende el Madrid. Lo que está claro es que si Gareth Bale no le da la reverenda gana salir en los términos que lo quiere obligar el Real Madrid, lo único que va a poder hacer el Madrid es decirle que no lo quiere, pero entregarle un cheque de 17 millones por año. O sea, multipliquen por 3 y algo. Y en eso, casi con 50 y pico de millones de euros, entonces el señor Gareth Bale dice: ok, así sí, chao mis amigos, un apretón de manos, el cheque aquí lo hago efectivo y hasta luego vida mía. Es la única manera. De resto, no van a poder. Él sigue ganando el duelo. Él está con contrato y su contrato está firmado por ese dinero. Que el club no lo quiera, que el club... haya problema del club. Problema del club si no lo quiere. Consígame otro club al que yo quiera ir y me paguen mi plata. Pero como se pusieron en plan rebelde, ya lo llevó a tal extremo que ya Zidane explota y dice: no lo quiero es ver. Porque es, en otros términos, lo que Zidane expresó en Houston es que ya, si lo hacen mañana o pasado, mejor para todos, dijo así. Entre más pronto, mejor. Ya lo llevó, ya puso a Zidane, que nunca pierde la aparente cordura, a decir lo que él quería que dijera. Lo está llevando al extremo. La cuerda la tensa tanto Gareth Bale y su representante que algo va a tener que inventar el Madrid. Hoy amanece con la idea de China, porque le pagan la plata, o una adicional que creo que nace de un medio inglés, en donde se le ofrece Gareth Bale y 90 millones al PSG para que regrese, para que contraten el Madrid a Neymar. El Madrid, en el desespero de Gareth Bale, de salir de Gareth Bale, va a hacer cualquier oferta. Y empieza por vender un problema y comprar otro. Lo único que cambia es en qué idioma cambia el problema. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
I'm very happy, really. I'm very happy to stay here.
De estar aquí.
In the best team in Netherlands.
El mejor equipo de Holanda.
A lot of history.
Con mucha historia.
Always. It's a dream.
Glorious.
When I was a child,
es un sueño.
I dream play for.
Cuando era niño,
for a great team.
Soñaba jugar con un gran
Europe,
equipo
and
en
now
Europa.
My dream is here.
Y ahora estoy viviendo
I'm
mi sueño.
Happy, really. Thank you for all the support.
Gracias por el apoyo.
I feel very good with the people, with the city, I feel.
Me siento muy bien con la gente,
good.
En la ciudad.
And I want to play as soon possible.
Quiero jugar tan pronto
but
como sea posible.
Thank you so much for all the support.
Gracias por el apoyo.
That.
es la palabra de Edson Álvarez diciendo, y me alegra, habló bien, habló en inglés, se presentó, primera aparición en público de un chico que se fue lleno de sueños y que llegó a la América lleno de sueños y que ahora ya se matricula en el viejo continente, se matricula en un club importante por su historia y mucho más importante hoy porque lo que hizo en la temporada anterior. Porque si alguien viene aporreado en el coeficiente UEFA por culpa de temporadas anteriores es el fútbol holandés. Es más, hoy hubo sorteo y en Holanda el Ajax que llegó a semifinales, cuidado, ¿no? Que pudo haber sido la gran atracción de la final, que en el último segundo de aquel partido contra el Liverpool termina apeado ese equipo de el Ajax, tiene que arrancar otra vez jugando la precalificación de Champions, producto justamente que Holanda todavía no vuela dentro de las grandes ligas de Europa por el coeficiente UEFA y eso lo va adquiriendo con base en resultados y lo va a ir recuperando. Pero llega un equipo con una historia impresionante, es que ojo, es el equipo de Johan Cruyff, es el equipo por donde han pasado las más grandes importantes luminarias, donde nació el fútbol ese que después le diríamos fútbol total, es la innovación a la modernidad del fútbol y que sigue siendo un equipo escuela, formador, pensando en futuro, pensando en venta, pensando en trasladar su escuela como lo hizo con Barcelona. El Barcelona es la escuela del Ajax, así de fácil, la escuela del fútbol holandés, por eso llega ya. Ojo que hay muchas más cosas que son sensibles y que nos tocan la fibra. Y qué bien por lo de Edson Álvarez, me alegra por el rendimiento de él, por lo que ha sido su carrera cortísima, pero buenísima. Una carrera corta en la donde fue marcando en poco tiempo el terreno de donde se debe ir llegando sin perder la cabeza, sin perder la humildad. Miren y escuchemos, le iba a decir miren porque yo lo estoy viendo, pero el audio de esta presentación que le hace hoy el Ajax.
Querido Edson, queridos mexicanos, bienvenido a Ámsterdam, tu nuevo hogar en los próximos años. Déjame hacerte una pequeña introducción. Aunque México está muy lejos, no somos tan diferentes. Ustedes tienen a Vicente Fernández, nosotros tenemos a André Hazes. Ustedes juegan al béisbol, nosotros patinamos. Ustedes tienen un clima hermoso, nosotros simplemente tenemos clima. A nosotros también nos gusta la comida picante y tenemos una gran pasión en común, el fútbol. Este es nuestro estadio, que lleva el nombre del mejor jugador de todos los tiempos. Este es nuestro vestuario y estos son nuestros hinchas. Arjen Robben no jugó para nosotros, pero estos... Sí, muchos jugadores vinieron a Ámsterdam para cumplir sus sueños, para escribir su propio futuro. Ahora le damos la bienvenida a una nueva estrella. Edson, bienvenido a tu nuevo hogar. Bienvenido a tu futuro.
Qué lindo. De verdad que cómo no sensibilizarse ante una recepción con esa calidad y con esa calidez. Porque más que calidad, que la tiene de por sí, es la calidez, es el mensaje que le transmiten, es contarle a dónde llega, quiénes somos y cómo lo vamos a arropar. Contarle las cosas que hay en común. Eso de la comida picante me parece notable, por ejemplo, porque para el mexicano, y lo entiendo, parte de su vida es eso. Su sentimiento por la cocina, la culinaria, el pique, el chile, todo eso que implica para el mexicano algo de lo que culturalmente tiene puesto y que se lo trasladen en un país con costumbres tan diversas y con una civilización, porque ojo, si hay un país con una civilización adelantada, es Holanda. Eso es importante, es una forma de decirle al futbolista bienvenido, bienvenido a su futuro, bienvenido a una casa que lo va a arropar, lo va a acoger y lo va a hacer triunfar de verdad. Le va a transmitir lo mejor que tiene de una escuela de fútbol para que él la exprese, para que haga feliz a su hinchada para que demuestre todas las condiciones que tiene. Y para que si se dan las cosas, se haga el negocio. Es decir, después, ¿el siguiente paso cuál es? Un gran negocio, 17 millones de euros o de dólares, no sé si estoy equivocado ahí, pagó, creo que es de euros, pagó el Ajax por Edson. La venta a Europa no deja menos de 45-50 si hace las tareas como las tiene que hacer, y estoy seguro que Edson tiene las condiciones para hacerlas como las tiene que hacer. Tiene que llenar unos zapatos muy, muy grandes, porque es muy grande el vacío que deja De Ligt. Es muy grande lo que deja De Ligt. Y es grande lo que deja De Jong, porque puede jugar en cualquiera de las dos posiciones. Él puede ser inclusive lateral, puede ser central y puede ser volante central. En cualquiera de esas posiciones hay jugadores que dejaron la disciplina del Ajax, que marcaron la diferencia de esta época, en donde lo anticipó en su momento hace un año el señor Luis Van Gaal. Ojo con este Ajax, que me recordaba, decía Van Gaal, no a mí, sino a Van Gaal, el Ajax de los 70s, el que escribió la historia del fútbol moderno, y casi lo demuestra. Es decir, a 3 segundos estuvo de poder llegar a la final de Champions. Aún así, con la derrota en la semifinal, es un equipo que nos marcó futbolísticamente la temporada anterior, que nos dejó enseñanzas, que nos reivindicó con el fútbol, que nos volvió a reenseñar la totalidad de la expresión de fútbol. A ese equipo llega hoy Edson Álvarez, es la imagen nueva de México en el fútbol de Europa. Es así y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así y punto.
Esta mañana muy temprano veía cómo el presidente del equipo del Standard de Lieja se expresaba de Memo Ochoa. Y dije, ¿cómo cambia la vida, no? Hace poco Memo era la figura, el hombre más importante, queremos renovarle todo, queremos que siga, va a ser lo más valioso que tenemos. Todo era, estaba listo para que Memo fuera y fuera y fuera. Y hoy el presidente amanece diciéndole, no es profesional, no se comporta como un profesional. Yo quiero entender esto de varias maneras, por una razón. Y lo he sostenido en todos los programas de la cadena en los que participo. Para mí Memo Ochoa está para que jueguen otro tipo de equipos. Para mí la carrera de Memo es una de las carreras más admirables que hay como futbolista y como arquero. Siempre lo demostró. Lo vi debutar. Además, el día que tuvo que reemplazar a Adolfo Ríos en el América en un partido contra Monterrey, justamente. Ahí comenzó su carrera y fue grande. Pero Memo no está para que jueguen equipos pequeños. Lo que pasa es que no tiene manejador. No tiene un manager, no tiene un agente bueno. El señor Berlanga se le ha pasado haciendo cosas, y yo ni lo conozco al señor Berlanga. Sé que es Berlanga porque me dicen que se llama Berlanga. Pero él está en el debe con Memo y con mandarle hacer a Memo y mandarlo a las zonas que quiera. Entiendo que lo de Memo pasa por una rebeldía, aunque hay una disculpa con el pasaporte de la hija. Pero si algo tengo que defender a Memo es en lo profesional. O sea, que no invente el presidente del Standard de Lieja que es un tema profesional. Memo quiere jugar, y eso no tiene que problema con el presidente, sino con su agente, en un equipo que tenga la categoría de él. Es así y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.